Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua.
Solidaridad.
Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Ayer, viernes 13, conocimos una noticia que realmente nos dejó un poco molestos. En los últimos 12 meses de ejercicio, los bancos acumularon una ganancia neta, escuche esta cifra impresionante, 93.301 millones de pesos. En medio de la crisis, los bancos vuelven a emerger como los principales favorecidos de esta situación. En mayo, el sistema bancario ganó 6.289 millones de pesos, un 40,4% más que en abril, cuando había obtenido una rentabilidad total de 10.366 millones de pesos. Cifras escalofriantes. Bueno, como esto seguramente le va a impactar en su ritmo cardíaco, ahora le quiero comentar una nota de humor de Santiago Varela, que lleva por título Paliando el tarifazo. Y dice que a veces suceden cosas a partir de las cuales nada será como era entonces. El llamado tarifazo es una de esas. El tarifazo es un mazazo en un bolsillo que cada día está más flaco porque la inflación y el aumento descontrolado de los precios, de todos los precios, le están sacando hasta los flecos. ¿Hay una solución? Solo Dios lo sabe. Pero sí sé que hay paliativos, tips, triquiñuelas y métodos varios para que la factura llegue menos abultada y el infarto sea más leve. Dar a conocer alguno de estos procedimientos es nuestra contribución al BAD, Bolsillo Argentino Destruido. Y dice Santiago Varela, los domingos hay dos cosas que suelen hacerse, comer pasta y bañarse. Sin embargo, acostumbrados al despilfarro, la mayoría de nosotros tirábamos el agua caliente de los fideos. ¡Error! Arme un pequeño tanque donde guardar el agua caliente de las pastas, a la que se le puede agregar la que sobró en el termo del mate y el agua que no se usó en el té de la nona, pero que igual se calentó. Con ese agua, un argentino actual se puede bañar perfectamente sin usar el calefón. Mientras se baña, no se olvide de poner el tapón en la bañera para recuperar el agua que usó. Recuerde que aún resta lavar los platos del almuerzo. Las estufas a gas son muy útiles, pero hoy su uso es absolutamente prohibitivo. Calentar la casa en invierno se ha convertido en una exhibición de riqueza propia de algún príncipe del Golfo Pérsico. Pero si usted no tiene pozos de petróleo en el patio del fondo, más vale que piense en otra cosa. La estufa en sí la puede transformar en un bonito macetero sin necesidad de romper nada. En cuanto a cómo paliar el frío, hay distintos métodos. A. Pulóveres, muchos pulóveres y si es necesario, campera y sobre todo. B. No quedarse sentado quieto, bailar, saltar, hacer footing en la cocina y el dormitorio, correr muebles, etc. Con un buen malambo le aseguro que termina en camiseta. C. Un lindo fueguito. Si no tiene hogar, puede usar una palangana en el medio de la habitación. Para asegurarse madera durante todo el invierno, vaya con un hacha y tráigase un árbol grande de la plaza más cercana. Si le dicen que eso está prohibido, diga que lo hace para plantar soja. Verá que nadie lo molestará. Una lámpara LED, de las que publicó el presidente, consume mucho menos que, por ejemplo, un televisor de 50 pulgadas. Desenchufe el televisor, tírelo a los chanchos y ponga en su lugar una lamparita LED. Verá que la programación de la lámpara es casi tan aburrida como la de la TV y encima ahorrará un montón de plata con lo que ese mes podrá comprar un kilo de milanesas. Que lo disfrute, nos desea Santiago Varela.
Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Amigas, amigos oyentes, les damos una cordialísima bienvenida, una cálida, diría, bienvenida en estos tiempos de frío invernal en el programa que, como decimos habitualmente, conducimos Liliana Carpenzano y quien les habla, Edgardo Form, durante los últimos 9 años en forma consecutiva. Y yendo a la programación de hoy, les contamos y les recordamos que a lo largo de todo este mes Andrés Chaimán reemplazó a nuestra socióloga de cabecera, Ana Grondona, que estuvo de viaje por cuestiones estrictamente académicas. Hoy se van a unir para ayudarnos a pensar, a reflexionar y a tratar de dar algunas pistas de lo que puede ocurrir en este momento, podemos decir, tan dramático que vive la República Argentina.
Las compañeras de la Secretaría de Géneros nos traen las voces de las mujeres nucleadas en la campaña Nosotras Parimos, Nosotras Decidimos.
Las vacaciones de invierno ya arrancaron y para contarnos qué hay en la cartelera infantil del Centro Cultural de la Cooperación, como es habitual en esta época del año, nos visita Antoaneta Madjarova, nada menos que responsable del área de títeres y espectáculos para niños del Centro Cultural de la Cooperación.
Y recordamos al enorme poeta cubano Nicolás Guillén en un nuevo aniversario de su nacimiento y también de su partida definitiva.
También vamos a tomarnos unos minutos para recordar al doctor René Favaloro, que por estos días hubiera cumplido 95 años. El suicidio de Favaloro fue interpretado como un sacrificio de denuncia contra un sistema injusto.
Y nuestra compañera Silvia Porritelli nos trae la experiencia de la Cooperativa Limitada de Electricidad, Vivienda y Servicios Públicos de la localidad de Los Cisnes, en la provincia de Córdoba.
Desde la gente. Una voz, un voto, un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la gente. Informe especial.
En la provincia de Córdoba hay 204 cooperativas que brindan el servicio eléctrico al, escuche bien, 70% del territorio provincial, mientras que la empresa provincial de energía EPEC tiene una cobertura geográfica del 30%. Esta proporción se invierte si hablamos de conexiones, dado que la EPEC abastece a las ciudades más densamente pobladas, como la capital cordobesa, Río Cuarto, Villa María, San Francisco, entre otras localidades en donde se encuentra el 70% de los medidores. Las cooperativas, por su parte, se hacen cargo del 30% restante, cubriendo grandes extensiones de líneas, mayormente rurales, donde hay mucho menos usuarios, como lo explica el gerente de la Cooperativa Limitada de Electricidad, Vivienda y Servicios Públicos de la localidad de Los Cisnes, Aldo Truán.
Las cooperativas, bueno, abastecemos el 30% de las conexiones que tiene la provincia de Córdoba, pero el 70% del territorio. La cobertura del territorio tiene que ver con el servicio rural, ¿no? Esto hace de que, bueno, indudablemente este servicio para nosotros tiene una atención fundamental porque, bueno, no solo que suma para el desarrollo, sino que también, bueno, es un sector postergado y que si no hubiera sido atendido por las cooperativas, hoy, no sé, bueno, quién podría estar prestando el servicio. En algún caso hasta te diría que estarían sin servicio.
En todo el país, como ocurre en la provincia de Córdoba, fueron las cooperativas las principales impulsoras de la electrificación rural. Esta particularidad le asigna a estas entidades múltiples desafíos, como el tendido de extensas líneas de cables, la instalación de miles de postes y el mantenimiento permanente del servicio eléctrico. Es importante destacar que esas líneas de cables de estas empresas solidarias van de 100 hasta 600 kilómetros, como ocurre con la cooperativa de Los Cisnes. Con el objetivo de abastecerse de columnas de hormigón a precios accesibles y de calidad garantizada, hace más de 20 años un grupo de cooperativas de servicios públicos del centro-sur de la provincia mediterránea creó una entidad de segundo grado, ARCOOP, Asociación Regional de Cooperativas de Servicios Públicos.
Entonces, bueno, eso implica todo un desarrollo muy importante. Vos imaginás que nosotros tenemos instalado en el ámbito de la cooperativa alrededor de 7.500 postes, nada más, sí, solamente. Bueno, y todo un trabajo muy importante que significa el mantenimiento y la atención de esos usuarios rurales. Bueno, por eso nos llevó a pensar en esta alternativa de pensar juntos la fabricación de postes. Teníamos una necesidad concreta, todas las cooperativas tenemos área rural, las que conformamos ARCOOP, y tenemos una importante cantidad de kilómetros de línea. Y estaba todo construido en madera. Por lo tanto, había, bueno, todo un recambio que realizar ahí y también posibilidades concretas de nuevas zonas, de ir cubriendo nuevas zonas que íbamos a sumar más kilómetros de línea. Bueno, eso nos llevó a empezar a transitar el camino de conformar esta entidad y conformar la fábrica. Y empezamos 6 cooperativas. Bueno, a partir de ahí fue creciendo hasta llegar al total de cooperativas que somos hoy, que es alrededor de 21 cooperativas.
En el ámbito del movimiento cooperativo se suele ponderar el concepto de integración como uno de los desafíos más importantes a implementar. En la provincia de Córdoba son numerosos los emprendimientos cooperativos desarrollados de manera integrada que permitieron resolver diversas necesidades de las entidades solidarias y, en consecuencia, brindar mejores prestaciones a sus comunidades. ARCOP es una de esas experiencias de integración que rápidamente se expandió, llegando a reunir en la actualidad a unas 21 cooperativas de la región.
En el inicio debíamos garantizar una cantidad determinada de postes, porque bueno, había que poner en marcha la fábrica. Y así fue que comprometimos cada una de las cooperativas una compra determinada mensual, como para tener una producción garantizada, ¿no? Y bueno, con el paso del tiempo, esta compra no hizo falta hacerla, porque bueno, aparte de nuevos asociados que se fueron sumando, también comenzamos a vender a terceros y a otras cooperativas que también se interesaron en el producto porque realmente vieron que la calidad y el precio eran excelentes. Así que, bueno, el recorrido ha sido óptimo. Comenzamos con los postes de alineación. El poste de alineación es un poste de 9 metros de altura para el área rural. Y bueno, llegamos a construir hasta postes de 12 metros.
Otros de los temas que tenía que resolver ARCOP eran los costos de transporte y las demoras en los tiempos de entrega de los postes de hormigón. Para reducir gastos y agilizar las entregas, las cooperativas decidieron instalar la planta de la fábrica en un punto geográfico lo más equidistante posible, a fin de favorecer a todas sus asociadas. Ese lugar es Ucacha, una localidad cuyo centro urbano se expandió en los últimos años, situación que pone nuevamente a la entidad de segundo grado frente a un nuevo desafío: trasladar la planta en la que se fabrican unas 250 columnas por mes.
La fabricación del poste de hormigón después tiene un costo importante, ¿no? Que incluye mucho, que es el costo del transporte, porque no es mucha la cantidad de poste que vos podés transportar. Entonces, bueno, en aquel momento que comenzamos a pensar la fábrica, empezamos a pensar cuál era el mejor lugar para que quedara equidistante para todas las cooperativas que éramos socias, fundamentalmente, en ese momento. Y bueno, arribamos a la conclusión de que el lugar más apropiado era Ucacha, así que se instaló ahí la fábrica. Pero bueno, sí estamos pensando seriamente en la posibilidad de trasladarla, porque en realidad la planta ha quedado en zona urbana casi ya, hoy con el crecimiento ya han pasado 22 años, ¿no?
Con el mismo espíritu visionario y emprendedor y con recursos propios, la Asociación Regional de Cooperativas, ARCOP, instaló en 2013 un tendido de fibra óptica que mejoró las telecomunicaciones de miles de usuarios del sur de la provincia. La red interconectada les permitió a las cooperativas participantes del proyecto compartir recursos y unificar compras, además de facilitar la provisión de contenidos de televisión, ancho de banda por internet y tráfico telefónico a menores costos.
En ARCOP, hace unos 5 o 6 años atrás, emprendimos la iniciativa de unir gran parte de las cooperativas y localidades asociadas a ARCOP con un tendido de fibra óptica de alrededor de 300 kilómetros que se tiraron utilizando la postación de cada una de las cooperativas y pudimos comunicar a unas 13 cooperativas y hoy estamos realizando desde ARCOP toda una compra unificada de ancho de banda. Estamos utilizando también un cabezal común de televisión, por lo tanto con eso se le brinda por a través de la fibra el servicio de televisión también. En ambos servicios es un servicio de muy buena calidad y estamos hoy ya pensando en qué valor agregado le vamos a incluir a esta prestación de servicio de internet para poder ir mejorando e ir adecuando a los tiempos que nos toca vivir y bueno, qué otros servicios podemos anexarle a esto que no sea solamente la venta de internet. Y en esto cumplió un rol fundamental, el hecho de que nosotros estuviéramos unidos a través de ARCOP.
A partir de la exitosa experiencia del desarrollo que llevó a cabo ARCOP con el proyecto de telecomunicaciones, los dirigentes decidieron comenzar a pensar y a planificar nuevas iniciativas colectivas.
Y bueno, empezamos a decir que no, nosotros podemos hacer mucho más que esto, ¿no? Entonces empezamos a reflexionar estratégicamente, en realizar un diagnóstico interno y también un diagnóstico externo, en pensar en alianzas, qué alianzas podemos realizar y que sean eficaces. Bueno, si nos miramos como ARCOP, el área de su cobertura es de 90.000 habitantes en las localidades que incluyen ARCOP. si tomamos toda la región, con alguna de las ciudades cercanas, estamos en el orden de los 400.000 habitantes. Entonces esto abre un montón de alternativas que no pasan solamente por los servicios normales que nosotros vemos. Y bueno, y empezar a pensar en nuevas demandas comunitarias que pueda tener.
Luego de realizar diferentes encuentros y talleres de reflexión, ARCOP implementó el modelo de gestión de la innovación, que apunta a desarrollar diversas iniciativas integradas que van más allá de los servicios que cada cooperativa brinda en su localidad de manera independiente.
Y ahí fueron surgiendo diferentes disparadores, como educación, comunicación, salud y cuidados, y bueno, las telecomunicaciones, pensar en la industria, ¿no es cierto? Pensar en el reemplazo de proveedores habituales por algo regional, que podemos manejar en forma integrada, generación local, en este tema de la generación de energías alternativas, el tema de la vivienda, el problema del consumo, bueno, gestión de residuos. Fueron diferentes temas que fueron surgiendo. Es bueno empezar a pensar un nuevo modelo de gestión de ARCOP, que nosotros lo hemos llamado gestión de la innovación, para potenciar el trabajo de las cooperativas de base, ¿no?
Como bien señaló recién Aldo Truant, miembro de la Mesa de Trabajo de Planificación Estratégica de ARCOP, el objetivo del modelo de gestión de la innovación propuesto por la Asociación Cordobesa es potenciar el trabajo de las cooperativas de base. Según los dirigentes de ARCOP, la integración es un proceso clave para el desarrollo de sus entidades asociadas y de las comunidades de su región.
Si quieres saber más sobre la Asociación Regional de Cooperativas de Servicios Públicos, ARCOP, puede ingresar a la página, tome nota por favor, www.arcoop.com.ar, o bien puede solicitar información al correo electrónico, nuevamente tome nota, arcoop@ucachanet.com.ar.
Desde la gente. Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas.
Este lunes se desarrollará un encuentro de la gente nucleada en People 20, Pueblo 20, en la que se preguntarán qué economía global para nuestras democracias. People 20, Pueblo 20, es la contracara del G20. Es una red de organizaciones no gubernamentales, universidades, centros de investigaciones y sindicatos que tienen por objetivo discutir de forma propositiva una nueva cooperación internacional inclusiva, aprovechando la cumbre del G20 a realizarse este año en nuestro país, en Argentina. El evento se organizará alrededor de los siguientes ejes de debate: democracia y globalización, reformar el sistema financiero mundial, repensar el comercio mundial y nuevos enfoques sobre el empleo y políticas sociales en el mundo. La lista de quienes participarán es muy extensa, así que imposible darla completa. Le doy solo tres nombres: la doctora Cecilia Naón, ex embajadora en Estados Unidos, Alejandro Vanoli, ex presidente del Banco Central, y la doctora Paula Español, ex secretaria de Comercio del Ministerio de Economía, entre otros y otras muchos disertantes. La jornada se desarrollará este lunes en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Mirá que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago,
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredicop.coop.
Desde la gente. Efemérides.
Nicolás Guillén, fuerte como tu nombre, suena tu voz de bongo, cubano en la piel y el verso, vas tocando tu tambor que bate a palmar, la caña y el ron, tu tambor de cuero negro queda hirviendo su son.
Julio es el mes de Nicolás Guillén. El 10 de este mes, pero de 1902, nació en Camagüey, Cuba, y falleció el 16 de julio de 1989 en la ciudad de La Habana.
Podríamos reproducir su historia, su biografía, su obra, pero mejor recordarlo con un verso suyo que bajo el nombre de Apellido nos da una idea de sí mismo.
Desde la escuela, y aún antes, desde el alba, cuando apenas era una brizna yo de sueño y llanto, desde entonces me dijeron mi nombre. Un santo y seña para poder hablar con las estrellas. Tú te llamas, te llamarás. Y luego me entregaron esto que ves escrito en mi tarjeta. Esto que pongo al pie de mis poemas. 14 letras que llevo a cuestas por la calle, que siempre van conmigo a todas partes. ¿Es mi nombre? ¿Están ciertos? ¿Tienen todas mis señas? Ya conoces mi sangre navegable, mi geografía llena de oscuros montes, de hondos y amargos valles que no están en los mapas. ¿Acaso visitaste mis abismos, mis galerías subterráneas con grandes piedras húmedas, islas sobresaliendo en negras charcas y donde un puro chorro siento de antiguas aguas caer desde mi alto corazón con fresco y hondo estrépito en un lugar lleno de ardientes árboles, monos equilibristas, loros legisladores y culebras?
Yo soy también el nieto, bisnieto, tataranieto de un esclavo. Que se avergüence el amo. ¿Seré Yelofe? ¿Nicolás Yelofe acaso? ¿O Nicolás Bacongo? ¿Tal vez Guillén Banguila? ¿O Cumbá? Quizá Guillén Cumbá. ¿O Congué? Pudiera ser Guillén Congué. ¿Quién lo sabe? ¿Qué enigma entre las aguas?
Problemas del subdesarrollo. Monsieur Dupont te llama inculto porque ignoras cuál era el nieto preferido de Víctor Hugo. Herr Müller se ha puesto a gritar porque no sabes el día exacto que murió Bismarck. Tu amigo Mr. Smith, inglés o yankee, yo no lo sé, se subleva cuando escribe Shell. Parece que ahorras una L y que además pronuncias Shell. Bueno, ¿y qué? Cuando te toque a ti, mándales decir cacarajícara y que dónde está el Aconcagua y que quién era Sucre y que en qué lugar de este planeta murió Martí. Un favor. Que te hablen siempre en español.
Songoroco songo songo be, songoroco songo de mamey, songoroco songo songo be, songoroco songo.
La obra de Nicolás Guillén es extensísima.
Entre sus poemas y cuadernos encontramos Songoroco songo, poemas mulato, cantos para soldados y sones para turistas, Tengo, Che comandante.
Entre las elegías, La paloma de vuelo popular, Elegía a Jesús Menéndez.
Entre las antologías, El son entero, Suma poética, Antología mayor, Patria o muerte.
Entre las crónicas, Hombres de la España leal, Prosa de prisa, Crónicas de La Habana y Buenos Aires.
De los muchos, muchos, muchísimos poemas de Guillén que fueron musicalizados, vamos a uno de los más conocidos, De qué callada manera, pero en una hermosísima y no tan conocida versión de Magos y Limón, junto a Chabuco.
De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, magón, yo muriendo. Y de qué modo sutil me derramó en la camisa todas las flores de abril.
¿Quién le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto? Como si fuera la primavera, no soy tanto. En cambio, qué espiritual que usted me brinde una rosa de su jardín principal.
De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo, yo muriendo. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo, yo
Fuera la primavera, no soy tanto.
Chavo.
Y en cambio, qué espiritual que usted me brinde una rosa de su jardín principal. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera. Yo muriendo. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera. Yo muriendo, cada un que quedó,
Desde Genteamos, Edgardo Form, Liliana Carpenzano, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Mariana Anzorena, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga.
Seguimos en Desde la Gente, estamos con la queridísima Antoaneta Madjarova. Ella es codirectora de los departamentos de artes del Centro Cultural de la Cooperación. Además, o en principio, es titiritera, música y talentosísima actriz. Y bueno, queremos, Antoaneta, darte la bienvenida y que nos cuentes por qué tanto niño y niña en el CCC en estas vacaciones de invierno, como en todas las vacaciones de invierno, dando espectáculos para pibes. Así que, bueno, te escuchamos. Contanos.
Bueno, muchas gracias por la invitación, Lili. Bueno, como todas las temporadas, tenemos muchísimas ofertas para los chicos de distintas edades. Y bueno, y también espectáculos de muchísima calidad, como siempre, que es nuestra marca registrada, digamos, espectáculos de calidad y también variedad de género. En este caso tenemos títeres en miniatura, tenemos espectáculos de títeres más tradicionales, títeres de mesa, y tenemos un espectáculo que es comedia musical con payasos. Así que bueno, hay un poco para todos los gustos y para todas las edades. Bueno, por orden, en la sala más chiquita, en la sala Pugliese, va a estar durante vacaciones de invierno la obra Beethoven. Es una obra muy linda, muy bella, con una escenografía de un artista plástico ruso, Pasha Kislichko, y está el libro y la dirección son de Gabriela Márquez, con la participación también de Gabriela Márquez y Marcela de Grande. Es una obra de miniatura de una tradición rusa, de una técnica que se llama vertiep. Te digo la palabra rusa porque no tiene traducción, perdón. Y te decía que es una muy, muy larga tradición de este tipo de teatro, de títeres o de figuras, mejor dicho, planas, en donde hay un piso de madera, hay unas ranuritas por donde circulan los personajes, con unos palitos por abajo circulan los personajes. Así que todo es en miniatura. Es muy bello trabajo.
Qué hermoso. ¿Para niños de qué edad?
Para niños de todas las edades, porque es la vida de Beethoven, pero Beethoven de niño y de joven. Así que bueno, al compás de la música de Beethoven, de algunas de las obras, muy linda selección de musical también de Gabriela Márquez, se desarrolla esta pequeña historia sobre la vida de este famoso compositor. Esta obra va a estar entonces en la sala Osvaldo Pugliese, de martes a domingo a las 17 horas.
Bien.
Bien, después en la sala Tuñón, que es nuestra sala de cámara también en el primer piso, va a estar la obra Un hipo desafinado, del grupo El Nudo. Es un elenco que tiene mucha trayectoria, hace muchos años está en el Centro Cultural de la Cooperación, siempre nos acompaña con sus espectáculos en cartel, y tiene un perfil, El Nudo, de trabajar para los más chiquitos. Y esta obra también, más allá que es una reposición, es una obra que ya estuvo en cartel, pero hace bastantes años atrás. Es una reposición, pero es una obra muy querida también por toda la familia y para los niños más chiquitos es ideal. Por su duración, por su producción, como siempre, se destaca la impecable producción del grupo El Nudo. En este caso, el libro es de Mariana Trachtenberg y la dirección es de Nelly Scarpito, y interpretada por El Nudo. Es la historia de un hipopótamo que vive en el bosque. Entonces, con sus amigos del bosque, quieren armar un coro. Pero él es muy tímido y cada vez que tiene que cantar, por miedo y vergüenza que le da, desafina. Por eso se llama un hipo desafinado. Y ahí vamos a ver todo lo que le pasa a partir de ese miedo y esa timidez. Esta obra va a estar entonces de martes a domingo a las 16 horas en la sala Raúl González Toñón. Uh-huh. Y para la sala grande, la sala Solidaridad, tenemos un espectáculo para chicos un poco más grandes, a partir de 5, 6 años, inclusive 7. Es una comedia musical, se llama Cosas de Payasas. Es una obra escrita por Claudio Martínez Bell y dirigida también por él, y con la participación de dos actrices muy importantes, Irene Almus y Marta Mediavilla. Marta es la hija de Patricia.
Sí, de Patricia Sosa.
De Patricia Sosa. Sí, sí, sí. Así que, bueno, las dos cantan como dos diosas, así que es muy bien actuada, muy bien cantada la obra. Y trata del recorrido por las distintas etapas del vínculo madre-hija, en donde una madre quiere transmitir el oficio del payaso, de la payasa, a su hija.
¡Qué lindo!
Esta obra va a estar también de martes a domingo a las 16:30 horas en nuestra sala Solidaridad. Bueno, estos son los tres espectáculos.
Y son para toda la familia, porque las veces, claro, que a mí me ha tocado traer sobrinitos o hijos de hijos, realmente es para toda la familia el disfrute.
Sí, es para toda la familia.
Porque
sí,
están,
sí,
muy bien hechas, sí, porque de verdad que la calidad y, bueno, nada, es altamente recomendable. ¿No hay espectáculos de Antoaneta en estas vacaciones?
No, porque no pudimos estrenar este año. Va. Ah, mirá. O sea, algunos años no podemos estrenar. Justo este año se cumplen 30 años también de la fundación del grupo Cugla, así que, bueno, vamos a hacer otro tipo de festejo, tal vez con un pequeño corto documental sobre
los vas a venir a contar cuando eso pase.
Seguro, sí, bueno. Sí, esto más para octubre, más, bueno, para la época de primavera. Estamos preparando con nuestra gente del área de cine, con Luciano Cito, un pequeño video, digamos, sobre la historia de Cugla. Así que, bueno, en vez de estrenar, vamos a hacer esto este año, y el año que viene, con suerte, vamos a trabajar con una nueva obra. Pero bueno, mientras tanto, le di espacio también en la programación de otras obras que son bellísimas también.
Totalmente, sí, sí, bueno. ¿Y no están haciendo nada ustedes ahora en alguna otra sala que no sea el CCC?
Vamos a estar en Vacaciones de Invierno en el Teatro La Comedia, que bien, está en Rodríguez Peña de Santa Fe. Así que, bueno, todos los días ahí los
¿con qué
las
espectáculo?
Dos semanas. Con Circo Focus Pocus.
¡Ah! Está hermoso, lo vi varias veces.
Circo, sí.
Sí, es muy bello el espectáculo, sí, es el realmente.
Que más demanda de público.
Pura que... magia, sí. Es muy hermoso. Sí. Bueno, y volvés con Arte en la Escuela después de las vacaciones.
Claro, hoy fue la última función.
Contanos qué es Arte en la Escuela.
Arte en la Escuela es un proyecto político-cultural, educativo y artístico también que apunta a convocar niños de la escuela más que nada estatal. Y dar espacio también a un cupo de funciones gratuitas para las escuelas más carenciadas de la ciudad y de Gran Buenos Aires, donde los recibimos, digamos, en nuestra sala Solidaridad los días martes y jueves, y ofrecemos distintos espectáculos según la edad de los niños, desde jardín de infantes, de los niños más chiquititos de 2 años, hasta ahora en este momento, por ejemplo, está Clac, una obra de película que es del grupo Amichis, sobre la historia del cine, también bellísima, estuvo en cartel aquí en el Centro Cultural. Es para primaria, primero, segundo ciclo, y algunas escuelas secundarias también.
¿Y cuánto hace ya que venimos haciendo arte en la escuela?
Hace 10 años.
Un montón.
Un montón. El año pasado festejamos el 10º aniversario de Arte en la Escuela.
Qué bueno. Esto de que acercar a los niños al teatro realmente, y el teatro a los niños, es como... Está maravilloso, está buenísimo.
Sí, sí.
Bueno, Antoaneta, agradecerte toda esta información y, bueno, decirle a los oyentes, a las oyentes, que se acerquen con sus niños al Centro Cultural y que se acerquen también al Teatro de la Comedia, porque sin duda no van a salir defraudados. Hay espectáculos de calidad para toda la familia.
Así es. Y las entradas las pueden también comprar por anticipado con Alternativa Teatral.
Perfecto.
Y por boletería, lógicamente.
Bueno, muchas gracias, Antoaneta.
Gracias a ustedes.
Estuvimos dialogando con Antoaneta Mascarova, codirectora de los departamentos de artes del Centro Cultural de la Cooperación.
Solidaridad. Cooperativismo. Ayuda mutua. Desde la gente. La gente. El programa de la economía solidaria.
El próximo miércoles en el ciclo Charlas de Autor estará presente Ricardo Patán Rajendorfer. Rajendorfer es periodista y escritor, autor de varios libros, entre ellos Crónicas de la Vida Turbia, de Ediciones Desde la Gente. El encuentro será en la sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación a las 19 horas con entrada libre y gratuita. La dirección es Avenida Corrientes, 1543.
Un día emprendí un viaje porque alguien me dijo que mis papás no eran mis verdaderos padres. Descubrí que tenía una abuela y fue una sensación increíble. Conocí a Blanca y pudimos darnos ese abrazo que tanto esperamos.
Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. www.abuelas.org.ar.
Ciclo Comunicaciones del Área de Investigaciones en Ciencias del Arte presenta Historia del Público y los Espectadores de Teatro en Francia en el siglo XVII. Conferencia a cargo de Jorge Dubati, que coordina el Área de Investigaciones en Ciencias del Arte y dirige la Escuela de Espectadores del Centro Cultural de la Cooperación. La conferencia será con entrada libre y gratuita este viernes a las 19 horas en el CCC, Avenida Corrientes, 1543.
Hay cosas que parecen estar lejos, pero están más cerca de lo que pensás. Esa promo que estabas buscando. Ahorro en comercios y cuotas. Millas para el viaje que soñás. O ese gustito que te querés dar.
Acá está su compra.
Y sí, todo está más cerca cuando estás cerca de Beneficios Credicop. Llega lo que querés con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Promoción correspondiente a la cartera de consumo. Más información ingresando en www.bancocredicop.com.
1, 2, 1, 2, 3 y...
Estamos, participamos, incidimos, tomamos la palabra, resignificamos, resistimos y aportamos. Hacemos Visión de Género. Una mirada común y crítica sobre lo que nos pasa.
Buenos días, queridos oyentes. ¿Cómo estamos? Esto es Visión de Géneros, es nuestro espacio, como cada sábado en Desde la Gente. Vamos a empezar nuestra columna con este audio.
Mientras las organizaciones feministas luchamos desde distintos frentes por la soberanía de nuestros cuerpos, se debate el proyecto de ley 2070 de 2018 sobre las incumbencias profesionales de las licenciadas obstétricas.
Este proyecto atropella nuestra autonomía, cercena derechos adquiridos tanto de usuarias como de trabajadores y trabajadoras y refuerza un modelo intervencionista, vejatorio y ejecutor de violencia obstétrica.
Durante siglos, las decisiones sobre nuestra vida sexual y reproductiva han quedado en manos de un Estado misógino y patriarcal.
Esto que escuchabas es el video institucional de la campaña Nosotras Parimos, Nosotras Decidimos. Pero ¿de qué se trata esta campaña? ¿Cuál es el origen? ¿Qué es lo que están planteando? Por eso queremos profundizar, queremos averiguar e internalizarnos más sobre este tema. Para eso estamos en línea con Carla Veleda. Ella es vicepresidente de AAPI, que es la Asociación Argentina de Parteras Independientes. Además, es referente e integrante de la campaña Nosotras Parimos, Nosotras Decidimos. ¿Cómo estás, Carla? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Mariana.
Para sí, ponernos en contexto y para informarnos un poco más de esto del parto respetado, ¿ustedes tienen o manejan datos, hay estadísticas de cuántas mujeres, personas gestantes, por año tienen hijos fuera de un hospital o de una clínica privada?
Se estima, nosotros tenemos desde la asociación estadísticas que tiene que ver con la recolección de historias clínicas, pero bueno, se escapan también algunos números porque no todos los equipos han aportado esa información. A nivel del ministerio, las estadísticas son que el 1% de los nacimientos a nivel nacional ocurren en domicilio. Argentina tiene una tasa de 700.000 nacimientos por año aproximadamente. Pero este 1% que el Ministerio da como cifra oficial, digamos, no discrimina exactamente entre los partos planificados en domicilio y asistidos, que hay una gran diferencia, y los partos que no son asistidos ni son planificados, simplemente ocurren por otra situación.
Bien, ahora estamos en el escenario, una mujer o persona gestante decide tener su hijo fuera de un hospital, fuera de una clínica, del sistema convencional. ¿Cómo se hace? ¿Quiénes son las personas que intervienen? ¿Cómo es el procedimiento, el proceso?
Sí, planificar un parto en domicilio, bueno, es una gran búsqueda porque todo depende de dónde viva la mujer, ¿no? Los recursos en salud están bastante concentrados en las zonas metropolitanas en general. Entonces, buscar un equipo de salud para la mujer que quiere parir en su casa, en el interior del país, hace muchos años era muy complejo, cada vez es menos, pero sigue siendo una problemática. Las mujeres no encuentran profesionales que las asistan, pero en principio es la búsqueda del equipo, ¿no? En general, los equipos que asisten en casa lo conforman dos parteras, a veces una partera o una dupla, a veces es solo una partera, ¿no? Depende de las realidades de las provincias en el interior. Y el trabajo que se va haciendo es la partera hace todo el seguimiento de la gestación, que no solo implica, ¿no?, cotejar como el marco del cuerpo, ¿no?, los análisis, las historias clínicas previas o las ecografías, lo que va aconteciendo en el embarazo, sino que también se va preparando la mujer para el tipo de parto que está eligiendo. Y tiene que ver sobre todo en la autonomía en las decisiones, que eso es un punto importante, porque las mujeres y su familia empiezan a ser claves en las decisiones que van tomando. Entonces también están bien preparados para el parto que les va a tocar transitar, digamos, desde esa autonomía. Y toda la gestación, que son consultas como el Ministerio de Salud las va arreglando, ¿no? Cuando el embarazo es pequeño son cada 4 semanas, después cada 3, después cada 2, y así se llega a la fecha de parto. Las parteras conocen previamente la casa de la mujer tiene una lista de cosas para tener preparadas para recibir este bebé. Y en general, en líneas generales, no digo en general porque la medicina no lo contempla tan así, la mujer tiene que llegar saludable al momento del parto, ¿no? Eso es como uno de los pilares también importantes para poder parir fuera de una institución. Ser sana, porque eso habilita que ya muchas complicaciones del embarazo, del parto, no van a existir. Entonces, además de eso, se va también planificando una institución de referencia donde la mujer hace el enlace para tener como referente en el caso de tener que acudir a un traslado o la necesidad de tener que salir del hogar y seguir y continuar la labor en la institución.
¿Quiénes son las figuras de la doula o las puericultoras? ¿Cuál es el rol de estas mujeres dentro de lo que es el parto respetado?
Sí, la doula cumple una función de acompañamiento emocional, no tiene ningún rol asistencial, no tiene incumbencias universitarias ni responsabilidades de índole médica, por así decirlo. Es una mujer que surge de la necesidad de que la partera con el tiempo también ha desatendido, ¿no?, a la mujer gestante o a la persona gestante en contemplar otras cosas que no sea el cuerpo, ¿no? Volviendo como a lo mismo. En realidad es una mujer que sabe mucho de la fisiología del parto, sabe mucho del aspecto emocional del embarazo y del posparto, y simplemente acompaña y sostiene a esa mujer a atravesar ese proceso de manera empoderada y con empatía. Esa es la función de la doula. Y la puricultora es experta en lactancia, o sea, es una carrera que no está, no tiene título de grado, pero hay varias formaciones, que lo que hace es asesorar y a las mujeres en el momento de la lactancia. Hay mujeres que después del parto en sus lactancias pueden tener algunas dificultades y muchas veces la lactancia corre riesgo porque la mujer no sabe dónde pedir ayuda, sobre todo si sale, digamos, de un parto en institución donde se encuentra bastante sola. Y la puricultora es una figura que defiende la lactancia materna, pero también a través del sostén con la mujer y de un trabajo muy profundo con la mujer en la lactancia.
Estamos hablando con Carla Veleda, vicepresidenta de la Asociación Argentina de Parteras Independientes y referente de Nosotras Parimos, Nosotras Decidimos. Bien, ya conocemos cómo es el circuito de toda mujer o persona gestante que quiere parir fuera de lo que es el sistema tradicional del parto, ¿no? En un hospital, en una clínica privada. Ahora, lo que se está discutiendo es el proyecto de ley número 2070, que quiero que nos expliquen por qué la campaña Nosotras Parimos, Nosotras Decidimos lo objetan a este proyecto.
Sí, el proyecto de ley en principio intenta regular el ejercicio de la profesión de las licenciadas obstétricas, de las parteras universitarias. Nosotros tenemos una ley que es de 1967, de un gobierno de facto, y que no ha, la legislación, o sea, que le da marco a la profesión, no ha ido acompañando lo que desde las incumbencias universitarias ha ido creciendo. Entonces, es una ley muy vieja que también hace que, de alguna manera, la actual, ¿no?, la que rige actualmente, que de alguna manera las parteras estemos como en un limbo legal, por así decirlo, cuando acompañamos decisiones que las mujeres toman, sea parir no solo parir en casa es legal, ¿no?, pero digo, a ver, muchas mujeres quieren parir en sus casas después de dos cesáreas anteriores o bebés de colas, por ejemplo, ¿no? Son nacimientos que a veces el sistema les cierra las puertas y el parto en casa aparece como una opción. Entonces la legislación que las parteras tenemos hoy es muy muy vieja y no está actualizada a los tiempos que corren. El proyecto que se presentó tiene tres puntos así como elegidos y problemáticos y que no deberían de ser, que es que uno no tiene perspectiva de género el proyecto en sí, o sea, toma a la mujer como un objeto pasivo donde la partera replica un modelo de atención intervencionista donde la partera, dice literalmente la ley, conduce, maneja a la mujer, ¿no? Como también en esta figura de la esencia de la partería que se ha ido perdiendo en la hegemonía de los nacimientos, replica un poco el modelo que lleva al alto voltaje de violencia obstétrica en las instituciones. Entonces nosotros estamos pidiendo que eso tenga un lenguaje particular y que tenga también una mirada, ¿no?, donde la mujer es un ser activo y que toma decisiones y que además tiene derechos, porque la ley, otro de los puntos, es que se contradice con leyes de derecho del parto y nacimiento, por ejemplo. El proyecto confronta a otras leyes que están vigentes que amparan a la mujer. Eso por un lado. Por otro, es prohibitivo de otras disciplinas, o sea, el proyecto lo que tiene es que hace que la mujer solamente pueda atenderse con una partera en los procesos de lactancia, por ejemplo, ¿no? O sea, monopoliza como el servicio de las parteras, o sea, la mujer no tendría derecho a poder elegir si una puricultora, una doula, quieren acompañarla en su lactancia, por ejemplo. Con lo cual, además, es difícil porque no hay un número de parteras que pueda cubrir la cantidad de mujeres que necesitan llevar adelante una lactancia o necesitan estar bien sostenidas y bien acompañadas. Entonces, la partera ya de por sí, en números concretos, no podría cubrir esa necesidad de las mujeres. Y el tercer punto que tiene la ley es que omite, dentro de las incumbencias de las parteras, el ámbito del domicilio y las casas de parto, que hoy está explícitamente cotejado en la ley que rige de 1967, y este proyecto de ley lo viene a quitar. No lo prohíbe, eso es, digamos, no está dentro de las prohibiciones, pero bueno, omitiéndolo también lo deja en una situación bastante particular y dudosa, y con cierta intencionalidad de que los partos en casa dejen de existir, digamos, aunque eso no va a suceder. Entonces también lleva a otra problemática, que es las mujeres siempre eligieron parir en sus casas, elegimos parir en casa y seguiremos eligiendo parir en casa. Entonces es bueno que además los profesionales que asisten no tienen una normativa coherente, quién las va a asistir.
Bueno, Carla Veleda, vicepresidenta de la Asociación Argentina de Parteras Independientes. Nosotros te agradecemos muchísimo que nos hayas informado, que nos hayas ampliado la información de la campaña Nosotras Parimos, Nosotras Decidimos, y estaremos aquí para seguir de cerca el tema y a ver qué acontece y cómo sigue esta temática en el Congreso. Muchas gracias y que tengas muy buenos días.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Buenos días.
Nos despedimos de nuestra columna de Visión de Géneros, pero mirá que Desde la Gente sigue. En este caso hemos elegido un tema de Andrea Echeverri, Muy Señora.
Soy de lavar y planchar, yo soy la mejor juglar. Me dicen todo terreno, pues todo me suena bueno. Canción, protesta o champeta, logro que en tu cabeza se me... No me repito, soy pajarito, adelantada mi tiempo, conmigo no hay aburrimiento, hago injertos, hago inventos, te sorprendo y te pongo contento. Cuando me suena la flauta, en la música floto como floto como astronauta, como Neruda yo rimo, como Pavarotti afino y añeja como el vino, mi señora soy. Sin lentejuela ni maquillaje, buscando un nuevo lenguaje. Para mover esqueletos, yo tengo todos los secretos. Y para conseguir novio, mis discos son obligatorios. Filtros, limpias, curaciones, todo cantando canciones. Floto como un astronauta, como Neruda yo rimo, como Pavarotti afino y añeja como el vino, mi señora soy. Y trino, remolino, torbellino, a toditos cautivo, remolino, torbellino, a toditos cautivo. Soy terca como una mula.
Desde la gente.
Desde la gente.
El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción, Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Política y sociedad, Ana Grondona. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán y Mariana Anzorena. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Desde la gente.
Desde la gente.
El programa de la economía social y solidaria.
Cada tanto en este programa nos damos algunos gustazos, un lujo por así decirlo, y este es uno de ellos. Hoy está de vuelta de su viaje por los Estados Unidos de Norteamérica, donde estuvo en la Universidad de Princeton, Ana Grondona. Y le damos la bienvenida. No trajo alfajores, pero con su sola presencia nos gratifica. Y está Andrés Sheyman. ¿Ustedes imaginaron alguna vez tener a dos potentes intelectuales para ayudarnos a reflexionar sobre lo que pasa, en un caso, en la República Argentina? Y por parte de Ana ya nos dirá cuál fue su experiencia. Andrés, un gusto como siempre. Y te escuchamos atentamente porque, como dijo el presidente, pasan cosas.
Sí, sí, pasaron cosas, ¿no? Efectivamente. ¿Qué tal? Buenos días a Ana, buenos días Edgardo, buenos días a las oyentes, los oyentes. Algunas semanas atrás estuvimos conversando sobre el gradualismo, ¿no? Y decíamos que tenía que ver con la posibilidad o no del gobierno de avanzar en la redistribución regresiva del ingreso, pero en el marco de las relaciones de fuerzas heredadas y realmente existentes, ¿no? Dijimos también que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional anunciado el 8 de mayo pasado le coloca un freno al gradualismo porque achica los márgenes de acción económica y política del gobierno en términos del ajuste que tiene que llevar adelante demandado por el Fondo Monetario. Esta semana, en ese sentido, en ese marco, ocurrió un hecho que es interesante para pensar en la política del gobierno lo que viene de aquí en adelante y también para pensar en las elecciones de 2019. María Eugenia Vidal, gobernadora de la provincia de Buenos Aires, anunció el retorno de la política del 50% de descuento en supermercados con las tarjetas del Banco de la provincia de Buenos Aires. Una política que, vale recordar, fue realizada, fue desplegada en el marco de la campaña electoral de las elecciones legislativas de octubre de 2017. Entonces, la pregunta que uno se hace cuando suceden este tipo de cosas es: ¿existe una medida más populista que un 50% de descuento a través de un banco estatal en los supermercados? Es casi una provocación, digamos, la pregunta.
Puro populismo, sí, sí, tremendo.
Se trata de una medida sumamente intervencionista en el mercado, ¿no? De los alimentos, de los productos básicos, si se quiere. Algo que ideológicamente es condenado a primera vista por el gobierno. Lo importante de señalar con esta medida es que es para solo una tarjeta por persona y el descuento es de hasta 1.500 pesos por mes. ¿Qué significa esto? Esto significa que se trata de una medida destinada fundamentalmente a los sectores populares, ya que sabemos perfectamente que los gastos de una familia de sectores medios son mucho más elevados que ese monto. De esa manera, el gobierno nacional intenta intervenir políticamente allí donde la situación social se ve más agravada por la devaluación causada de forma posterior a la corrida cambiaria, para producir una contención, ¿no?, en los sectores sociales que están en la parte más baja de la pirámide social. Eso significa que el gobierno, pese a negar la gravedad de la situación social que está atravesando la Argentina, diciendo como pasaron cosas, ¿no? Como si fuese tan solo una serie de sucesos aislados, más bien está reconociendo la gravedad de esa situación social. Por eso produce esa intervención. El punto al cual quisiéramos llegar es, ahora bien, así como en una columna anterior dijimos que la frase "hay 2019 tiene que ver para la oposición y solo es posible su enunciación y ser pensada en su relación con la situación económica, al mismo tiempo, eso no tiene que llevarnos a una lectura, entre comillas, economicista, ¿no? Centrada exclusivamente en los factores económicos para pensar lo que va a ocurrir en el año electoral. Y eso por dos razones. La primera, que es que por más de que el gobierno nacional critique el intervencionismo estatal, va a terminar haciendo todo el populismo que necesite para ganar las elecciones. Es decir, va a tener que intervenir, y lo va a hacer, y esta medida lo demuestra, en todo aquel momento en donde vea que eso es necesario para seguir teniendo un éxito electoral. Y en segundo lugar, la segunda razón, es que nunca debemos olvidarnos que pese al agravamiento de la situación económica que el propio gobierno ya ha reconocido, siempre la política y la ideología son las dos mediaciones fundamentales a través de las cuales los sujetos se representan los procesos sociales. Para muestra, alcanza un botón. No olvidemos que en 2003, luego de 10 años de menemismo, dos de Alianza de la Ruista y de la crisis del 2001, el candidato que resultó triunfante en las elecciones de primera vuelta fue, lamentablemente, Carlos Saúl Menem. En síntesis, no olvidemos que la salida, aún en determinadas condiciones económicas que pueden empeorar y agravarse, siempre va a ser una salida política.
Cuando comenzaste tu columna, Andrés, estamos hablando con Andrés Cheyman, hablaste de gradualismo, y ahí se me cruzó por la cabeza el título de una canción que se hizo famosa hace unos años atrás, Matándome Suavemente. El gradualismo se puede asimilar a esto. Y bueno, estamos ansiosos por escucharlo a Ana, que acaba de aterrizar.
Bueno, estaba escuchándolo a Andrés, haciendo un análisis de la coyuntura argentina que yo fui siguiendo en estas semanas vía satélite. Aprovecho para felicitarlo a Andrés Cheyman, que acaba de entregar su tesis de doctorado y habrá novedades muy pronto al respecto. Felicitaciones.
Ah, bueno, será un momento oportuno para festejarlo, sí, también aquí.
Bueno, y Estados Unidos también tiene sus aventuras, también tiene su coyuntura política muy intensa. Como estuve en la ciudad de Nueva York, estuve cerca de la ciudad de Nueva York, que es uno de los territorios más progresistas de los Estados Unidos, que además allí Hillary había sido muy fuerte como candidata, con lo cual es una zona bastante anti-Trump. Pero me parece que algunos elementos son interesantes para pensar las complejidades que tienen las coyunturas en general y esta idea de que nunca está pasando una sola cosa, ¿no? A veces nos enfocamos en un conjunto de fenómenos, en esto, en cómo se construye el gradualismo, el no gradualismo, cómo es la iniciativa del gobierno, pero siempre están pasando distintas cosas. La palabra clave que yo me llevé para analizar lo que está pasando en Estados Unidos es backlash.
Backlash.
Sí, linda palabra, ¿no? Sonora. ¿Qué quiere decir contragolpe? Porque básicamente lo que les está pasando es que en distintos aspectos de la vida social y sobre todo vinculado a los derechos, hay avances de Trump que van en detrimento de esas conquistas, que además eran conquistas que tenían varias décadas en algunos casos. Uno de los problemas más acuciantes, por ejemplo, que están teniendo, más allá de la cuestión migratoria que está en el centro de la escena con esta cuestión de separar a los niños de sus familias, pero otra cuestión muy importante tiene que ver con la composición de la Corte Suprema, donde Trump tuvo una injerencia muy notoria, porque por un lado apenas asumió, nombró uno de los jueces de esa corte, que está compuesta por 9, con lo cual implicó un contrabalance hacia posiciones mucho más conservadoras, y esto ahora se reforzó con la renuncia, que además se supone que fue una renuncia con presiones políticas de un juez Kennedy, que a pesar de su nombre era republicano, pero era lo que se llama un republicano moderado, entonces era lo que llaman los estadounidenses un swing vote, el que podía estabilizar algunas discusiones en favor de posiciones más progresistas vinculadas a derechos civiles, el matrimonio igualitario, etcétera. Este juez Kennedy aparentemente fue presionado, renunció y en su lugar se nombró un juez que se llama Kavanaugh, que es muy conservador. Entonces ahora están con el problema del backlash, por ejemplo, alrededor del aborto, que en Estados Unidos es legal desde el 73 por una sentencia de la Corte Suprema. Es decir, que están en una situación de gran inestabilidad. Pero como decía al principio, no está pasando solo eso. Hay otras cosas que están pasando que me resultaron muy interesantes. Por ejemplo, la aparición de figuras como Alexandria Ocasio-Cortez. Lo repito, Alexandria Ocasio-Cortez. Y recomiendo que la googleen.
Cubana, probablemente.
Es de origen latino, es del Bronx, nació en Estados Unidos y es candidata demócrata por Bronx y Queens. Y le ganó el interno un personaje demócrata muy establecido, que era como el diputado que siempre ganaba en esa sección, que es una sección de una enorme preponderancia demócrata. Pero esta Alexandria, junto con otra gente muy joven, es una chica de 28 años, que hasta hace pocos meses era mesera, también tiene un título universitario, pero quiero decir, era una chica que trabajaba para subsistir, no estaba en la política como modo de reproducir su propia vida, en la política profesional me refiero, y en poco tiempo logra un gran éxito político, que es ganar esta interna demócrata, y es además parte de un conjunto de otros jóvenes demócratas que se dicen a sí mismos, en Estados Unidos, socialistas. Ah, que es como decirse marciano. Absoluto. Entonces hay varias de estas figuras. Está Ian Omar en Minnesota, Ayanna Pressley en Massachusetts, Cori Bush, Cara Eastman, que son una nueva generación que serían una cosa así como el backlash del backlash, el contragolpe del contragolpe, que tiene una agenda para los demócratas mucho más progresista de lo que fue, de algún modo, la desilusión de Barack Obama, y que muestra que también en Estados Unidos, en esta coyuntura donde parecería todo tan cerrado, tan conservador, tan esta razón blanca del Midwest triunfante en la figura de Trump, también está agujereada esa hegemonía y puede haber en los próximos años muy interesantes novedades retomando una tradición que Estados Unidos también tiene, que es un progresismo en dentro de los demócratas. Así que el backlash del backlash nos da también esperanzas para pensar el 2019.
Si ustedes vieron House of Cards, la realidad supera ampliamente a la ficción. Bueno, nos dimos el gustazo de escuchar a Andrés Sheinbaum con la coyuntura argentina, sus complejidades, y Ana Grondona con esta información fresquita, recién llegada de los Estados Unidos de Norteamérica. Pasan cosas. Nos volvemos a encontrar, como siempre, la semana que viene.
Usted está entrando en zona de agenda y publicidad.
Desde la gente.
En el ciclo Literatura y Cine se viene la proyección de la película Las Hermanas Brontë, dirigida por André Techine. El film cuenta la historia del entorno familiar de los hijos de un severo padre, Emily, Jane, Charlotte y Branwell, todos ellos buscando una salida a las rígidas imposiciones de su medio a través de la expresión artística. La proyección será este viernes a las 19 en la sala Jacobo Lax del Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543.
Hay cosas que parecen estar lejos, pero están más cerca de lo que pensás. Esa promo que estabas buscando. Ahorro en comercios y cuotas. Millas para el viaje que soñás. O ese gustito que te querés dar.
Acá está su compra.
Y sí, todo está más cerca cuando estás cerca de Beneficios Credicop. Llega lo que querés con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop. Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Promoción correspondiente a la cartera de consumo. Más información ingresando en www.bancocredicop.com.
Desde la gente, pasando revista.
Seguimos en Desde la Gente. Compartiremos con ustedes en este segmento algunos títulos, algunos copetes de las publicaciones que recibimos todas las semanas. Como verás, Liliana, yo tengo a la vista esta nueva edición de una revista muy seria, muy importante, Autogestión para otra economía. Así se titula, en forma genérica, permanente, y en particular en este número, el número 6 de este año, 2018, lleva por título algo que anticipa el gran contenido que tiene esta edición. Sin patriarcado y sin patrón. Ya te imaginas de qué están hablando.
Sí, totalmente.
El editorial de esta publicación que dirige Andrés Ruggeri, que conduce el programa Facultad Abierta y está especializado en la economía social y solidaria, les decía, el editorial comienza diciendo que este número 6 de autogestión para otra economía se inserta en un proceso que ya es imparable. El crecimiento del movimiento de mujeres y en ese marco el de las trabajadoras autogestionadas, a partir de uno de los hechos políticos y sociales que arrojan luz en estos tiempos que pintan cada vez más oscuros: el paro internacional de mujeres del 8 de marzo. Como sostienen varias de las autoras de los artículos que siguen, no se puede entender ni el trabajo ni la clase trabajadora sin la parte que le corresponde a las mujeres, tanto en el trabajo reconocido tradicionalmente como en el no reconocido, y que el movimiento feminista y sus aportes teóricos y de lucha han ido poniendo en relieve. El trabajo reproductivo de la vida que hace posible la existencia misma del trabajo productivo. El editorial sigue, pero este número de autogestión para otra economía es imperdible.
Imperdible, así es. Bueno, y el Instituto Movilizador también se sumó a YPF en Ruta. ¿Qué es esto? Es una iniciativa disponible para las 74 entidades que integran la Confederación Cooperativa de la República Argentina, a la cual el Instituto Movilizador está asociada. Bueno, y esta iniciativa está destinada a cubrir las necesidades de abastecimiento y administración de flotas de vehículos, tanto de carga como de pasajeros. A través de Cooperar, que es la confederación, se accede al programa con descuentos que llegan hasta un 12% en todo el país, dependiendo del combustible que se utilice. Es posible administrar y realizar un seguimiento de los detalles de carga de combustible en toda la flota de vehículos de las cooperativas adheridas. El procedimiento implica la apertura de una cuenta corriente y el abono de la carga al cierre de cada mes. Está permitido, además, habilitar choferes y tarjetas de vehículos a través de un sistema online.
Es un producto y un proyecto realmente interesantísimo porque, en primer lugar, como ustedes habrán advertido por esta información, permite un ahorro muy importante, 12. Sobre todo para cooperativas que tienen flota de vehículos que se trasladan por muchos y muchos kilómetros. YPF está presente en toda la República Argentina, de manera que con este acuerdo, con este convenio, con el otorgamiento de tarjetas identificatorias para choferes y demás, por supuesto, para las propias cooperativas de primer grado, mes a mes es posible computar el consumo de combustible y obtener un ahorro muy significativo. Si ustedes quieren más información sobre este tema, pueden ingresar a www.cooperar.coop y allí obtendrán todos los datos requeridos.
Solidaridad. Cooperativismo. Ayuda mutua. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Desde la gente. Personajes que hicieron historia.
Yo no soy el médico de los ricos. De gente así, de ese grupo, no atenderé más del 5 al 10%. Y el resto, en nuestra fundación, atendemos a todo.
El jueves pasado, el doctor René Favaloro hubiera cumplido 95 años. El cardiocirujano mundialmente prestigioso se había quitado la vida en el año 2000. Agobiado por la crisis que atravesaba su fundación y decepcionado por la falta de respuesta de las autoridades y los empresarios.
Una frase manuscrita en una hoja de cuaderno pegada por uno de sus tantos pacientes en la entrada de la fundación, cuando se conoció la triste noticia de su muerte, sintetizó, como pocas, el sentimiento que causó esa muerte. La frase decía: ¿sabe usted quién mató al doctor Favaloro? Las obras sociales, el PAMI, los gobernantes anteriores y los actuales.
En la Argentina hay un sistema que maneja todo, y vaya uno a querer romper el sistema, queda excluido, y si alguna vez uno dice alguna verdad, todavía se la dan por la cabeza.
Favaloro se pegó un tiro en el corazón. Nada pudo ser más simbólico que ese último acto, a tal punto que su muerte se resignificó como una suerte de sacrificio de denuncia. Aquella decisión de una personalidad reconocida en todo el mundo despertó una sensación de orfandad. Y la idea de que el Estado lo mató con su indiferencia, que le dio la espalda como se la daba en aquellos años del fin de la convertibilidad y el gobierno de la Primera Alianza a los sectores más vulnerables de la sociedad.
Yo no concibo un universitario sin compromiso social. La humanidad vive un momento muy especial con todo esto del neoliberalismo, del consumismo, todo esto que nos venden por todos lados, que ya empieza a resquebrajarse, porque realmente ese no es el futuro del mundo, por lo menos así lo veo yo. Y entonces el universitario tiene que formarse agregándole toda esa formación social para que entienda que su tarea no termina en lo específico. Hay un compromiso social para tratar de que, a través del esfuerzo de ese hombre que tuvo la suerte de llegar a la universidad, tuvo la suerte de llegar a una formación terciaria, contribuya a que la sociedad sea cada vez mejor, sea cada vez más solidaria y cada vez más justa.
Apenas un día antes de tomar la decisión de suicidarse, Favaloro le había escrito una carta al entonces presidente Fernando de la Rúa, pidiéndole ayuda para conseguir un préstamo para la fundación, mientras esperaba que los deudores cumplieran con los pagos. De la Rúa no leyó la carta hasta después del suicidio de Favaloro. Aquella carta dirigida al presidente culminaba con la frase: «Estoy desesperado».
Entre esos deudores, el más importante era el PAME, encabezado por entonces por Horacio Rodríguez Larreta, hoy al frente del gobierno porteño. En aquel entonces también María Eugenia Vidal, militante de la Fundación Sofía, creada por Larreta, trabajaba como asesora en recursos humanos en la obra social de los jubilados.
En otra de las cartas que dejó Favaloro, condenó la corrupción de médicos, sindicalistas y prestadores. Por ejemplo, el PAMI, decía Favaloro, tiene una deuda con la fundación de casi 2 millones de pesos, que en aquel entonces equivalían a 2 millones de dólares, que hubiéramos cobrado en 48 horas si hubiéramos aceptado los retornos que se nos pedían.
Rodríguez Larreta nunca reconoció esa deuda del PAMI con la fundación que dirigía Favaloro. En aquella carta decía: «Estoy pasando uno de los momentos más difíciles de mi vida. La fundación tiene graves problemas financieros. En este último tiempo me he transformado en un mendigo. Mi tarea es llamar y golpear puertas para recaudar algún dinero que nos permita seguir».
El desastre social de Latinoamérica está en todos lados, así que realmente a mí me duele porque es así, hay una clase que lo tiene todo y el resto ahí abajo desprotegido. ¿Dónde va a estar la salida de todos los benditos problemas de Latinoamérica? A través de la educación. Es la única manera. ¿Cómo puede haber democracia sin educación? ¿No? Es una cosa que no se concibe. El hecho central de la democracia es que a través de la libertad mejore la educación. Y el hombre, cuanto más libre y más educado, más democrático. Así que eso es un círculo que no se debería romper nunca.
René Jerónimo Favaloro nació el 12 de julio de 1923 en una casa humilde del barrio El Mondongo de La Plata. El padre era carpintero y la madre modista. Estudió en la Universidad de La Plata y en 1950 se instala en Jacinto Arauz, un pequeño pueblo de La Pampa, donde crea un centro asistencial para mejorar las condiciones de vida de aquella población rural.
En la década del 60 viaja a Estados Unidos para especializarse en cirugía cardiovascular. En 5 años desarrolla una técnica para realizar bypass que cambia radicalmente la medicina cardíaca y le otorga prestigio mundial.
En la década del 70 regresa a nuestro país y crea la fundación que lleva su nombre, donde se realizan decenas de trasplantes de corazón, se investiga y se forman centenares de médicos cardiólogos que vienen a estudiar a la Argentina de todas las latitudes de nuestro continente.
Es una obra hecha por la comunidad, para la comunidad, sin dueño y sin fines de lucro. Es decir, hay un grupo de médicos y gente que la dirige y está brindada así totalmente hacia la comunidad con ese trípode del cual hablamos: la docencia, la investigación y la asistencia.
Siempre se relacionará al doctor René Favaloro con la solidaridad, la humildad, el trabajo, la honestidad y el compromiso. En su carta de despedida, el doctor Favaloro escribió:
«Me consuela el haber atendido a mis pacientes sin distinción de ninguna naturaleza. Mis colaboradores saben de mi inclinación por los pobres, que viene de mis años lejanos en Jacinto Arauz. Estoy cansado de luchar y luchar galopando contra el viento, como decía Donata. No puedo cambiar. No ha sido una decisión fácil, pero sí meditada. No se hable de debilidad o valentía. El cirujano vive con la muerte. Es su compañera inseparable. Con ella me voy de la mano. Estoy tranquilo. Alguna vez en un acto académico se me presentó como a un hombre bueno que sigue siendo un médico rural. Perdónenme, pero creo es cierto. Espero que me recuerden así.
La semana pasada recordábamos a Eduardo Falú. Hoy nos ayuda a cerrar el programa y esta evocación con este bailecito, El Agradecido, que el maestro compuso para homenajear al doctor René Favaloro.
Nos vamos, como es habitual, hasta la semana que viene con este recuerdo, con este compromiso, con la verdad, con la justicia, con la solidaridad.
Y con la memoria. Chau.
Sacando pecho la muerte a mi corazón llamó, pero un amigo del alma de mi pecho la sacó. Pero un amigo del alma de mi pecho la sacó. Con ojos y manos limpias mi llaga cicatrizó, y en dos hilitos de vida llamó el milagro de Dios. Y en dos hilitos de vida llamó el milagro de Dios. Respirando por los poros, ciencia pura y pura fe, sueña René Favaloro, un país que nunca fue. Sueña René Favaloro, un país que nunca fue. Agradecido pa' un hombre trabajador que entre el dolor de la gente llora la ausencia de amor. Que entre el dolor de la gente llora la ausencia de amor. Bailecito agradecido, es tan lindo agradecer que haya un René Favaloro, el buen vino y la mujer. Que haya un René Favaloro, el buen vino y la mujer. Respirando por los poros, ciencia pura y pura fe. Sueña René Favaloro, un país que nunca fue. Sueña René Favaloro, un país que nunca fue.